Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
Pablo Panini es argentino, trabaja en el programa de TICS de AMARC, investiga temas relacionados con tecnologías, juventud y comunicación. Pablo es sociólogo y nos atiende para conversar sobre una investigación pues recientemente elaborada por ellos, por AMARC. Pero que sea Pablo quien de entrada nos comente de qué se trata este trabajo que compartimos con todos en Radios de América.
Hola Tito, muchas gracias a vos por el contacto. Y bueno, el trabajo del que estás hablando es La Radio Después de la Radio, y es la publicación final, que es el resultado de la investigación que se realizó en el marco de un proyecto financiado por el programa FRIDA, que justamente se dedica a financiar investigaciones de estos temas. Y bueno, es una preocupación de la red desde hace algunos años mantener líneas de investigación y en lo posible de formación y sobre todo de construcción de una mirada de las nuevas tecnologías y la radio comunitaria. No es una preocupación de la red, sino principalmente una preocupación de todas las asociadas de la red que han manifestado en diferentes consultas que se le han hecho, que bueno, siempre el tema legal, por supuesto, que es una problemática fundamental, y después de eso viene la cuestión tecnológica, no solo por el equipamiento en sí, sino por qué nos espera o en qué va a devenir la radio o en qué está deviniendo o cómo es esta nueva radio para los proyectos que vienen hace tanto tiempo, no solo haciendo radio, sino peleando por la democracia en las comunicaciones. Entonces, bueno, al ser una preocupación, hay una línea de investigación que venimos llevando. Hace un año pudimos publicar en conjunto con ALER, la otra asociación de radios, un libro que se llamaba El Bit de la Cuestión, que trabajaba algunos de estos temas, y ahora los pudimos profundizar en La Radio Después de la Radio.
¿Cuánto tiempo les tomó y el recorrido es por cuántos países?
Bien, bueno, el tiempo viene siendo un tiempo acumulado, digamos. Como te decía, venimos de una secuencia de investigaciones intentando construir una mirada propia desde el derecho, que surge desde el derecho a la comunicación y que se centra en las nuevas tecnologías y en la radio digital también como problemática. Pero en particular esta investigación duró un año y bueno, hemos entrevistado a diferentes personas de diferentes países de América Latina y también en algunos casos de Europa por experiencias que nos parecían interesantes resaltar y bueno, por especialidades de cada uno. Algunos, qué sé yo, investigadores, como por ejemplo Mar Rincón de Colombia, algunos investigadores y radialistas de Ecuador, experiencias de México y algunas radios públicas de México que vienen trabajando estos temas, experiencias de España, gente para poder completar este interés que teníamos nosotros de avanzar en nuestras temáticas sobre nuevas tecnologías.
Muy interesante, sin duda. Y en el texto hay un párrafo que me llama la atención. La producción es uno de los espacios que más se modificó.
Bueno, intentamos, a veces los cambios no, digamos, los que estamos metidos o los que están metidos en el mundo de la radio, como en la vida misma, ¿no? Los cambios tecnológicos se nos van imponiendo y a veces nos preocupamos o nos ocupamos poco de ellos. Justamente lo que intentamos nosotros es hacer consciente la tecnología, las implicancias que tiene en nuestra vida, y discutir todo el tiempo la tecnología, para ver si realmente está cumpliendo con nuestros objetivos y demás. Y creo que el campo de la producción, de a poco, desde hace algunos años, intentamos mostrar que todas las esferas del quehacer radiofónico, estoy hablando de la emisión, estoy hablando de la recepción, estoy hablando de la producción, han sufrido cambios, pero en particular el mundo de la producción, bueno, ha cambiado sustancialmente. Quienes hacen radio hace mucho quizás ya lo sienten, pero quizás también por estar haciendo radio hace mucho no, y los cambios fueron graduales, conviene pararse un minuto y decir, y sorprenderse, ¿no? Decir cómo ha cambiado, aún una radio que esté alejada y no tenga acceso quizás a internet y todo, pero sin embargo su forma de producir, por las noticias que le lleguen y demás, ha sufrido modificaciones. Hoy día acceder a audios, acceder a producciones de otras radios, acceder a una transmisión en conjunto, poder sistematizar información, poder tener una biblioteca de sonidos, son todas cosas que, bueno, en mayor o menor medida, según la inclusión digital, pero que están al alcance de la mano de muchas de las radios comunitarias con las que hemos entrevistado y trabajado, y sin lugar a dudas es una diferencia sustancial con hace 10 años, y no estamos hablando tampoco de hace 50, o sea, hace poco tiempo estas cosas eran muy complejas, por ejemplo, intercambiar audios y tener una buena biblioteca de audios, era costoso, era difícil, bueno, y sin lugar a dudas ha sufrido importantes modificaciones.
12 lenguajes también que están esparcidos dentro de la riqueza del texto, la recepción y la interacción de las audiencias.
Ahí hay varias preguntas abiertas también que pretendimos dejar, porque no podemos abarcar todo, y creo que también son cambios que están sucediendo, y por ejemplo el tema de la recepción de las audiencias y la participación de las audiencias, tenemos muchas preguntas, ¿no? Quienes bogamos por el derecho a la comunicación, siempre pretendemos que el sujeto sea un sujeto crítico y activo, que no sea solo un receptor, sino también un productor al mismo tiempo que recibe, y que se establezca una verdadera comunicación. Y mucho se dice de las nuevas tecnologías, y bueno, nosotros la intención fue preguntarse si realmente esa interacción está permitida por las nuevas tecnologías, o en parte seguimos, digamos, basándonos en las viejas prácticas. No hay mucha certeza sobre esto, hay algunas experiencias interesantes, pero tampoco me animaría a decir que necesariamente las nuevas tecnologías generaron mayor participación del oyente, ¿no? Uh-huh. Esto va a depender de muchísimas cosas sobre todo de la propuesta y la proposición que hagamos como comunicadores. Sí, no hay lugar a dudas de que hay nuevas tecnologías que permiten mucho más la producción descentralizada de contenidos, ¿no? Hoy día, tener un blog, tener una posibilidad de subir audios, es mucho más cercano y posible que hace algunos años atrás.
Hay una experiencia, una práctica, habla de unos mensajes de texto que llegan a un celular, el celular los encuentra como unas llamadas perdidas, y si se produce cierto número de llamadas perdidas, inmediatamente la radio repite la canción.
Sí, si no me equivoco, lo hemos tomado de una anécdota contada por Bruce Girard, un amigo y gran investigador sobre estos temas, y justamente me parece que es un lindo ejemplo de cómo repensar los usos de las tecnologías, ¿no? Con esto que decía, de estar siempre atento y realmente pensar para qué nos puede servir una tecnología. Por ejemplo, hoy día poner un celular en una radio comunitaria, lo vamos a poner para recibir llamadas. Bueno, ¿y eso qué va a suceder? Bueno, mucha gente tiene acceso al celular. Hoy día hay tantos, Argentina tiene más celulares que habitantes. O sea, estamos hablando de más de un celular por habitante. Hay más de 40 millones de celulares de líneas activas. Y así en toda América Latina. O sea, el porcentaje puede variar en país en país, pero la verdad que el porcentaje de llegada al celular es muy amplio, tanto como el de la radio. Pero las comunicaciones por celulares son muy caras también. Entonces, bueno, no se trata de intentar generar mayores gastos a quienes queremos que participe. Y esta radio, que es una radio europea, en realidad lo que ha hecho es, como cuando uno llama y corta antes de que lo atiendan, eso no se corta, eso en Europa y, por ejemplo, aquí en Argentina tampoco, lo que hacen es como la votación de las canciones son por la cantidad de llamadas recibidas, digamos, ¿no?, para explicarlo. Ajá. Entonces, ellos pasan un tema, y según la cantidad de llamadas perdidas que tengan, ellos nunca atienden, pero bueno, según la cantidad de llamadas perdidas que tengan, sabe si a la gente le interesó o no ese tema, entonces lo van a volver a repetir o a poner en el top de las canciones, porque se han dado cuenta que sin tener que gastar una comunicación, la gente ha votado, digamos, ¿no?
Oh.
Es una posibilidad, es un ejemplo muy sencillo, pero de cómo se puede repensar las tecnologías para darle un uso que realmente uno necesite según sus necesidades y sus posibilidades, ¿no?
Qué bien, y hay otra experiencia ya para terminar el diálogo, Pablo, de una transmisión en vivo y en directo hecha por internet, y el oyente es el que decide si ve al locutor o ve lo que está ocurriendo atrás de la escena del locutor.
Sí, sí, nosotros, digamos, intentamos poner algunas, la parte final del libro, digamos, hay toda una parte más teórica, digamos, o de postura sobre las nuevas tecnologías que intentamos transmitir como radios comunitarias y como personas que se paran siempre desde la búsqueda por el derecho a la comunicación. O sea, pensamos las tecnologías, pero siempre si son útiles o no, o si sirven para nuestro objetivo, que es democratizar las comunicaciones, no por si son lindas o feas en sí mismas las tecnologías. Entonces, en ese sentido, es que lo que pretendimos, más allá de esta postura teórica, es poner algunas fichas, para sobre todo porque estos libros llegan a las asociadas de AMARC, para intentar mostrar cómo se puede hacer de manera sencilla algunas de estas tecnologías, ¿no? Ya sea conectar un celular y cuáles son las posibilidades, tener un podcast, tener un blog, hacer un streaming, hacer una transmisión en conjunto, tener un mapa sonoro, tener, bueno, diferentes tecnologías que tienen que ver con la radio y con las nuevas tecnologías, cómo implementarlas. Y no hablaría de experiencias exitosas como estas que vos estás citando, no por ser exitosas en sí, sino por ser, bueno, y te decía, experiencias inspiradoras, como en su momento estuvo la práctica Inspira, ¿no? O simplemente experiencias interesantes para que cada uno después construya su propia experiencia, ¿no?
Quiero cerrar con esta inquietud o aporte que nos puedas hacer como para impulsar la imaginación. Las cartografías sonoras, el tema de Google en la radio, el tema de los mapas.
La idea es decir que aquí no se trata de ver qué tecnologías son buenas o cuáles son malas, sino intentar mostrar todas las diferencias que puede haber y que cada uno piense, según sus objetivos políticos, según lo que desee, cuál es la tecnología que más le conviene o la que más se adapta a sus necesidades y sus objetivos políticos. En ese sentido, hay diferentes formas, por ejemplo, de compartir un audio en Internet. No es lo mismo hacer una radio que tener subir audios, que tener podcast, que tener una transmisión en conjunto, que tener un mapa sonoro. Son siempre hablando de un audio que subimos a Internet, pero la forma, el espacio y la tecnología, o sea, si tiene posibilidad de seguir ese contenido, si no, bueno, van a ir marcando diferentes usos y formas. Una de ellas es el mapa sonoro, como vos decías, que se trata de cartografiar los sonidos. Hay algunas experiencias, algunos proyectos que son sonidos de mi ciudad, por ejemplo. Entonces la gente sale y graba sonidos y los sube y dice, bueno, en esta esquina escuché esto y esta es mi ciudad, y es una forma de tener testimonios auditivos de las ciudades, como también hay de grafitis por la ciudad. Entonces se les saca fotos y se les ubica para tener como un museo online de los grafitis. Bueno, lo mismo con los sonidos, o lo mismo se podría hacer con las radios, ¿no? De mapear las radios y sonidos, y al verlos en un mapa, bueno, se construye otra forma, más allá que se pueden buscar y todo, se construye otra forma y se construye otra relación con esos audios, ¿no? Otra relación en el sentido de navegarlos por lugares y viendo, pensando. Entonces, bueno, hay algunos proyectos interesantes respecto a eso.
Pues Pablo, mientras cerramos el diálogo, no me queda más que felicitarte por el trabajo. Sé que has sido la persona que de alguna manera, aunque es un trabajo en equipo, pues ha inspirado o ha movido o ha hecho posible que esta investigación también llegue al final. Y sobre todo, pues agradecerte en nombre de tantas y tantas personas que vamos a poder leer el texto, pues tener acceso a ese documento que sea de un carácter público y que podamos conocer los alcances de esa investigación. Felicitarlos por el trabajo y, bueno, lo vamos a poner a disponibilidad también de nuestros lectores o nuestros usuarios. Y de verdad, pues muchísimas gracias y felicitaciones a propósito pues de esto que nos ofrecen a todos y todas.
No, por favor, gracias a vos, y de paso que me das el pie. Bueno, el libro está publicado y AMARC lo está distribuyendo entre sus asociadas, pero más allá de eso, el libro está disponible en la web. Si ponen la radio después de la radio lo van a encontrar, y sobre todo esta nueva forma también de compartir materiales tiene una licencia Creative Commons, con lo cual pueden usarlo y ser libres de hacer con él lo que deseen y por qué no construir sus propios materiales, ¿no?
Seguimos en contacto.
Cómo no, un placer.
Thank you.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com